La Secretaría de Educación de Nuevo León presenta Educarse Radio, un programa educativo y cultural. Bienvenidos. Amigos de Educarse Radio, el día de hoy me acompaña Vladimir Martínez. Él es jefe de enseñanza en la Coordinación Académica de Secundarias y es especialista también en inteligencia artificial. Y el tema de hoy es muy interesante porque vamos a hablar acerca de cómo favorecer la agencia humana en tiempos de la IA. ¿Cómo estás, Vladimir?
Muy bien, Liz. Siempre es un gusto estar aquí contigo y creo que me estás comprometiendo ahí con decir que soy especialista en inteligencia artificial. Quisiera pensar que mi especialidad es la educación. Si pensamos en ese escenario contemporáneo donde ya nos alcanzó la IA, surgen dudas sobre cómo se puede aprender o cómo se puede crear conocimiento. Porque hay una ansiedad, hay un miedo a que la IA pueda ejercer en detrimento de nuestras propias capacidades cognitivas. Eso es algo que ya se empieza a estudiar y que los resultados pues se ven con un tono pesimista. Entonces, en efecto, si nos dejamos ir en la onda de la IA, lo más seguro es que terminemos disminuyendo nuestras capacidades cognitivas.
¿Cuál sería el camino ideal para que esto no llegase a suceder? ¿Hay otras maneras de aprendizaje?
Así es. Primero tendríamos que pensar en cuáles son las instancias que nos dejan aprendizajes a lo largo de la vida. Y pues no podemos esquivar la escuela. El asunto es que la IA no está escolarizada. La IA no se aprende encerrado en cuatro paredes y con un maestro al frente. O sea, que es posible hacer eso, pero lo que no es posible es controlar qué se aprende, porque con la diversidad de herramientas, pues vamos a terminar por otros lados cuando se comience a trabajar con IA. Así es que la única manera que podemos visualizar es aquello que no está prescrito o que no está predeterminado. En la escuela, al tener un programa de estudios, un currículum, indica que alguien más ya se puso a pensar en qué es lo que se debe aprender y lo programa. Es decir, lo mete como en una especie de algoritmo. Okay. Siempre será así. Entonces, en esta época, cuando los avances de la IA no alcanzan a bajar a un nivel curricular, no hay escuelas ni profesores que nos digan qué aprender, porque no está programado educativamente. Lo que deja el escenario a que cada quien aprenda lo que le da la gana, de una manera heurística. Cuando logras identificar esa diferencia de que cuando yo voy a una escuela a aprender lo que está en un programa, es como si fuera un algoritmo. Y si no tengo un programa, es como si fuera heurístico. Y hoy estamos aprendiendo así, de manera heurística, entonces se aparece la eutagogía.
¿Y qué es la eutagogía?
Pues es un enfoque del pensamiento pedagógico, filosófico, epistemológico, que establece que cada quien hace lo que le da la gana. Heurístico. Okay. Y gogía es conducción, camino, entonces cada quien toma el camino que quiere. No está prescrito. Es como si tú tuvieras una brecha en un monte y entras, pero sabes que quieres salir del otro lado, pero no sabes cuál es el camino porque no están delimitados. Entonces tomas por donde más comodidad encuentras hasta que sales. Y regularmente cuando sales, pensando en una situación trivial, así como dije, atravesar un monte, a lo mejor si viene un helicóptero, te agarra y te pone en la posición inicial, a lo mejor no sabes dar por donde mismo. Vas a ir a dar a donde mismo, pero por otro camino. Y si viene el mismo helicóptero y te agarra y te vuelve a poner en el monte, a lo mejor no llegas ni por el camino 1 ni como en el camino 2. En cambio, cuando hablamos de autagogía, el sujeto que aprende es tan consciente, es tan crítico y tan reflexivo que se da cuenta cómo va avanzando, de tal forma que si llegara el helicóptero y lo pone otra vez en la posición inicial, él va a ir a dar por donde mismo a la salida.
Por el mismo caminito.
Así es, él traza sus propios caminos.
¿Qué otras características notorias tiene este tipo de aprendizaje autodirigido?
Es muy motivante para el que aprende de manera autagógica, porque como está definido por él mismo, él plantea sus objetivos, él plantea sus metas, él plantea incluso sus herramientas, él plantea los momentos de validación externa e identifica las rutas, los sesgos. Entonces, pues es muy completo. Él identificó ahí sus necesidades. Entonces, cuando un sujeto tiene satisfechas sus necesidades básicas, pues está contento. Si está motivado de manera intrínseca, él es como si se echara porras a sí mismo. Entonces, también es complementario. Se siente lleno, se siente bien, se siente feliz. Va avanzando a su velocidad, por lo tanto no hay nadie quien lo esté presionando a que vaya y saque alguna meta que no es propia. Así es que el aprendizaje autagógico pues termina siendo muy desde el sujeto, muy desde sus intereses, muy desde sus estilos y muy desde sus recursos. Esto se parece mucho a lo que encontramos en internet. Sí, cuando tú tienes el interés de aprender algo, pues identificas cuál es el video de YouTube que te va a ayudar. Uh-huh. Y luego, cuando en el tutorial te dicen que utilices ciertas herramientas, a lo mejor tú no las tienes, pero las cambias, terminas aprendiendo a tu propia velocidad y terminas implementando lo que aprendiste en el contexto que lo pensaste desde el inicio. Por eso es pertinente para estos tiempos, para los tiempos de IA, ¿sí? Porque cada quien establece sus rutas de aprendizaje utilizando herramientas de inteligencia artificial.
¿Qué beneficios pudiéramos tener con este modelo de aprendizaje diferentes a un modelo tradicional?
Cambia socialmente la cultura. Cuando es autodirigido, el sujeto que aprende de entrada es crítico. Uh-huh. Esto no siempre conviene socialmente, que tengas una manada de críticos. Uy, o sea, sería ideal, desde mi punto de vista, tener gente pensante que esté a tu alrededor y que esté opinando, para mí enriquece. Pero muchas veces eso no es bien visto políticamente hablando, ¿sí? Porque alguien trae su propio proyecto y los otros no se dejan porque simplemente no es su proyecto, ¿verdad? Porque no van por ahí. Y eso genera la autagogía, proyectos propios, escenarios propios, ¿sí? Así es que, en efecto, por eso es de cierta forma innovadora, porque no va por el lado curricular. Mira, por ejemplo, en la escuela se llama educación formal. Hay un lugar y hay un currículo. También hay educación no formal. Hay un currículo, pero no hay un lugar. Esto es, por ejemplo, los online o las certificaciones que hay en línea. Y hay el informal, que no tiene currículum ni tiene lugar. Ahí está la IA, ahí está la autagogía. Entonces está pues muy fuera de lo que estamos acostumbrados a vivir. Y está difícil que entre a la formalidad de la educación. Sin embargo, no por eso debemos estar ciegos a que existe, y los maestros tener la experiencia y tener el tesón y tener la apertura para reconocer que los que los sujetos que estamos formando tienen la capacidad de crear sus propias rutas de aprendizaje y a lo mejor en una de esas nos superan. Entonces tendríamos que incluso cambiar ese ambiente de aula en donde la educación es participativa, es coaprendizaje, es coenseñanza, es colaboración completamente. Reconocer que el otro, que regularmente es más joven que el maestro, puede aprender de manera autodirigida y puede traer mejores herramientas que uno. Me parece que la autagogía debe ser el enfoque, si no educativo en las escuelas, si el enfoque que no perdamos de vista los docentes, porque es el que terminará dominando en tiempos de internet y en tiempos de IA. Hoy, por ejemplo, tú puedes ver a startups, muchachos muy jóvenes que ya tienen empresas y que ellos mismos aprendieron sobre el manejo de la empresa, sobre el manejo del producto, sobre la promoción del producto y sobre alianzas estratégicas que ellos mismos diseñan, que ellos mismos estructuran. Y uno puede decir, oh, qué muchacho tan talentoso. No, es que él ya tomó la ruta autagógica y la ruta del propio desarrollo. Sí, entonces vamos a ver ese tipo de ejemplos. Muchachos, por ejemplo, yo trabajo en la Normal, en el Departamento de Tecnologías Emergentes, y ahí hay desarrollo de objetos de aprendizaje que los muchachos estructuran y que nadie les ha dicho cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces, ellos, aparte de ser maestros y de tener la posibilidad de generar recursos a partir de la educación, si ellos quieren, montan un negocio donde hagan ODS, objetos de aprendizaje, videojuegos, ambientes de realidad virtual, y ellos cobrar por su trabajo aparte. Pero si los limitamos en la escuela porque estamos ciegos a la autagogía y les decimos no, eso está fuera del programa, no se permite, entonces les vamos a truncar una oportunidad de desarrollo. ¿Sí? Así es que tenemos que ver la posibilidad autagógica, tenemos que impulsar esas habilidades extracurriculares para que el muchacho encuentre otros espacios de desarrollo. ¿Sí? Y ahí es donde vamos a ver los efectos de la autagogía, y que es sin duda el mejor momento para tenerlo. Hoy puedes aprender con Notebook LM o puedes aprender con Claude AI cosas que no dominabas. Puedes prepararte tus propios tutoriales, puedes autodeterminar y autodirigir tu aprendizaje utilizando estas herramientas de inteligencia artificial.
¿Y cuáles serían los sesgos de este modelo de aprendizaje?
Un sujeto inmaduro que no reconoce sus propias metas, sus propios objetivos, que no sabe para dónde va, ese no tiene que estar ahí en la autagogía. Porque la IA le va a aplaudir cualquier tontería. ¿Sí? Y si se pone en la IA y la IA le dice, excelente tu idea, pues lo va a motivar por lugares que no va a encontrar salida. Y ese es un buen punto que hay que reflexionar si vemos a un sujeto autodirigido. O sea, él va a orientar su aprendizaje hacia un lugar donde encuentre una validación, y si no la encuentra, esa validación tiene que estar en la realidad. Y si no la encuentra, tiene que reorientar. El sesgo que te dan las herramientas de inteligencia artificial también puede ser un sesgo autagógico. Si un muchacho no sabe hacia dónde va, es como el gatito del cuento, ¿verdad? Si no sabes a dónde vas, pues ya vas bien. ¿Sí? Y quién sabe para dónde vayas a ir a dar, si es heurístico, pero no necesariamente tiene un impacto social o tiene un impacto personal. Ese es el principal sesgo.
¿Y cómo se pudiera realizar una prevención de estos sesgos para saber que realmente estás aprendiendo, aunque sea a tu manera, pero estás aprendiendo lo correcto?
Acabas de tocar un buen tema, porque la eutagogía no necesariamente tiene un sentido etario, no está ubicada en una edad, ¿sí? Sin embargo, sí está ubicada en un momento de la vida del sujeto que ya puede tomar decisiones. Un niño pequeño no está estructurado mentalmente para tomar decisiones. Por eso depende de los papás, depende de la familia, depende de los amigos, que constantemente lo estén observando y guiando. Entonces, el eutagógico, ese se da cuenta solo, pero para eso debe estar escolarizado o debe estar en una familia que lo apoye para que él pueda percibir el momento del rompimiento. Eso es natural, el rompimiento es natural. Pensemos en la adolescencia, llega el momento en que los adolescentes renuncian a sus padres. ¿Cómo? Pues dejan de acompañarlos a algún lugar. Si el papá le va a Tigres, el niño sale rayado. Si le da muestras, le da indicadores de que hay una ruptura. Bien, en ese momento de la ruptura, los papás, los maestros o los familiares deben de estar seguros que él va en una buena ruta de toma de decisiones y dejarlo en las manos de la autagogía. Solo si comienza a dar indicios de que las decisiones que toma son en beneficio de su salud, del desarrollo pleno, mental, físico, espiritual, ya casi me estoy poniendo en otro plano, ¿verdad? Pero uno puede ver cuando un niño empieza a dejar esa niñez, empieza a tomar sus propias decisiones y si están en un entorno de bienestar, está listo para este tipo de de enfoques educativos autagógicos.
O sea, ya debes de tener un buen racionamiento, preparación para seguir preparándote en otras áreas, pero que ya sepas más o menos por dónde va el camino, ¿no?
Así es. Por eso hablaba de que la autagogía rompe los grupos etarios, porque por default nosotros decimos, está joven, no sabe tomar decisiones, entonces mételo en esquemas pedagógicos. Pedagógicos es en los más pequeños. Sí creció, pero quiere seguir aprendiendo. Los esquemas son andragógicos. Son los de la facultad, son los de un adulto que ya sabe qué quiere. Muy bien, eso es lo que ofrece la educación. Esquemas pedagógicos, esquemas andragógicos. Pero puede salir alguien que no necesariamente corresponda con esos grupos etarios y sabe tomar decisiones y sabe cuidarse. Insisto, empieza por el cuerpo, la mente, ¿sí? A la sociedad. Que esté más joven, ese puede ser orientado hacia la autagogía.
¿Cómo influye la autagogía en la confianza y seguridad de una persona al tomar decisiones?
Entra en un bucle en una espiral de crecimiento. Como va marcando sus metas y las va consiguiendo, entonces tiene la necesidad imperiosa de generar una nueva meta más ambiciosa y la va a lograr. Y luego así, otra vez y otra vez. Incluso si comete errores a medio camino, puede ajustarlos, puede ajustar sus acciones, puede aprender de la acción y del error, replantear las metas y conseguir nuevos objetivos. Eso solo se da en la autodirección del aprendizaje y se da en la autagogía. El otro, el que está en un sistema educativo formal o informal, solo hasta que termina y le dan su papelito de certificado o si le dan su cardex completo, sus calificaciones, es como él percibe que crece. ¿Sí? Ya estoy en cuarto, ay, ahora estoy en quinto. Ah, ya estoy en octavo. Es como que así se gradúa él. Y así mide sus éxitos. El otro no. El otro es ya logré esto, ya aprendí esto. Ya puedo hacer esto otro. Sin estar limitado a una currícula. ¿Sí? Aquí yo creo que el punto reflexivo es que quienes estamos en educación entendamos que si bien los currículos son importantes, tenemos que voltear a ver esos enfoques autagógicos, porque vamos a tener estudiantes que tengan sus propios trazos, sus propias trayectos informales, educativos, y aprender a escucharlos. Es como tener una nueva actitud en la docencia, más humilde, más par, porque el que aprende puede estar aprendiendo mejor en otro lugar que no es el aula y que no es de mí. Entonces, esa sería como que la reflexión final. Hoy que estamos en tiempos de inteligencia artificial, podemos encontrar entre nuestros estudiantes quienes, por la familia, por sus amigos o por la escolaridad que traigan, tener proyectos propios, proyectos personales, o impulsar esos proyectos propios y personales, y reconocer que la autagogía es el enfoque epistemológico, filosófico, didáctico que podemos ir revisando, porque no es tan común que los docentes estemos leyendo estos enfoques pedagógicos.
Muy bien, pues muy interesante esta entrevista. ¿En dónde te podemos seguir en las redes sociales para estar al pendiente de todos los temas que manejas?
En la Normal Superior, en el Departamento de Tecnologías Emergentes, ahí son bien recibidas todas sus propuestas, todas sus ideas, y podemos impulsar el desarrollo de sus proyectos, vaya. En las redes sociales, @blabla. En todas, así estoy. Igual avienten ahí mensajes directos por Instagram o por donde sea, @blabla. Pero sin duda, los espacios donde estamos más dispuestos a colaborar son en la Coordinación Académica de Secundarias, en la Dirección de Educación Secundarias aquí de la Secretaría de Educación, o en la Escuela Normal Superior en el Departamento de Tecnologías Emergentes.
Muchísimas gracias, Vladimir Martínez, aquí en Educarse Radio.
Órale pues, Liz, con gusto.
Una alimentación equilibrada es esencial para el desarrollo de los más pequeños. El sitio vidasaludable.gob.mx ofrece recetas nutritivas y económicas adaptadas a cada estado de la República, resaltando la riqueza gastronómica de México. Por ejemplo, en Nuevo León se promueven platillos como el cabrito al pastor y la carne asada, preparados de manera saludable. A partir del 29 de marzo de 2025, se prohibió la venta de comida chatarra en las escuelas, fomentando entornos más sanos para nuestros niños. Recordemos que fomentar hábitos saludables desde la infancia es clave para garantizar un futuro más sano y feliz para nuestras niñas y niños. Para más información, visita vidasaludable.gob.mx. Gracias por acompañarnos.
Educarse Radio es una producción de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León.